Capítulo 11. Nuevos amigos. Provistos del equipo necesario para el trabajo, nos despedimos de la institución socorrista, colocándonos camino de la corteza. Jerónimo tenía prisa por auscultar los diversos ambientes donde realizaríamos nuestra actuación. Programó la tarea con simplicidad y buen tino. No nos distraeríamos en ninguna investigación, más allá de la misión previamente esbozada, y nos mantendríamos en contacto constante con la casa transitoria, para mayor eficiencia en el deber a cumplir. Naturalmente, explicó, tendremos que realizar diversas actividades de asistencia a los amigos prestos a deshacerse de los hilos corporales del plano grosero y la casa de Fabiano será nuestro punto principal de referencia en el trabajo. En los instantes del sueño, les conduciremos hasta allá, para que se habitúen lentamente a la idea del alejamiento definitivo. Intrigado, al comprobar tanta cautela, pregunté. Mi querido asistente, todas las muertes se hacen acompañar por misiones auxiliadoras. Cada criatura que parte de la corteza necesita de núcleo de amparo directo. El amigo sonrió con indulgencia, con la legítima superioridad de los que enseñan sabiamente, y dijo. En absoluto. Reencarnaciones y desencarnaciones, de manera general, obedecen simplemente a la ley. Hay principios biogenéticos orientando al mundo de las formas vivas en la ocasión del renacimiento físico, y principios transformadores que presiden los fenómenos de la muerte, obedeciendo a los ciclos de la energía vital, en todos los sectores de manifestación. En los múltiples círculos evolutivos, hay trabajadores para la generalidad, según los sabios designios del Eterno. Pero, al existir cooperadores que se esfuerzan más intensamente en el progreso humano, también hay misiones de orden particular para atender sus necesidades. Sintiendo mi extrañeza, Jerónimo prosiguió. No se trata de una prerrogativa injustificable, ni de compensaciones de favor. El hecho revela servicio y aprovechamiento de valores. Si determinado colaborador demuestra cualidades valiosas en el curso de la obra, merecerá, sin duda, la consideración de aquellos que la supervisan, contemplando la extensión del trabajo futuro. Por lo tanto, en el plano espiritual, es muy grande el cariño que se administra al servidor fiel, para preservar al dedicado espíritu de la acción maléfica de los elementos destructores, como el desánimo y la carencia de recursos estimulantes, permitiéndosele, simultáneamente, que pueda ir analizando la magnitud de nuestro ministerio en la verdad y en el bien, ante el universo infinito. Oyendo su explicación, me acordé instintivamente de los apóstoles que había conocido en la experiencia humana. ¿No habría contradicción en el esclarecimiento? Los padres virtuosos con los que mantuve contacto en el mundo, eran personas perseguidas en todos los sentidos. Me daba cuenta que las criaturas con más alto valor moral eran justamente las escogidas para el asedio de la calumnia constante. Sin referirme solo a los que conocía, recordaba la propia historia del cristianismo. ¿No estaba, quizás, llena de ejemplos? Los fervorosos en la fe habían sido pasto de las fieras. Los continuadores del maestro fueron víctimas de tremendas pruebas y él mismo había llegado al calvario en pruebas dolorosas. El asistente percibió mis ocultos razonamientos y aclaró. Tus objeciones mentales no tienen razón de ser. El concepto humano del socorro divino está viciado desde hace muchos siglos. La criatura imagina el amparo de Dios como el proteccionismo del sátrapa terrestre. Espera favores materiales y destacarse injustificablemente de los menos felices, dominio y lore permanentes. Acostumbra a exigir servicio, estima y entendimiento, pero desdeña servir, estimar y entender, cuando no sea en retribución. El subsidio celestial se traduce como una bendita oportunidad de trabajo y renovación. Llega, muchas veces, al círculo de la criatura, como si fueran gloriosas heridas, magníficos dolores, benditos suplicios. Mientras predominen en la corteza planetaria los impulsos de la animalidad primitiva, los agraciados por la bendición divina serán, en su mayor parte, representantes del poder espiritual, que, de ninguna manera, quedarán exentos de testimonios difíciles en las demostraciones imprescindibles. No es que el Señor intente transformar a sus discípulos en conejillos de indias, sino que por la imposición natural de la obra educativa, la lección del alumno atento y fiel debe interesar a la clase entera. Lo que casi siempre parece sufrimiento y tentación, constituye bienaventuranza transformando situaciones para el bien y para la felicidad eterna. El argumento era lógico e incisivo. Y como el asistente callase, pensando, quizás, en el objetivo fundamental que nos conducía al trabajo previsto, procuré retener mis impulsos indagadores. Orientados por Jerónimo, llegamos a una pequeña ciudad del interior y nos dirigimos a una humilde casa, en la que, en pocos minutos, nos presentó a un compañero, en lamentables condiciones, atacado de cirrosis. «Es Dimas», exclamó, señalando al enfermo, asiduo colaborador de nuestros servicios de asistencia, hace muchos años. Vino de nuestra colonia espiritual, hace poco más de medio siglo, consagrándose a la tarea oscura para atender mejor a los divinos designios. Desarrolló facultades mediúmnicas apreciables, colocándose al servicio de los necesitados y sufridores. El modesto cuarto permanecía lleno de radiantes efluvios, denunciando las incesantes visitas de espíritus iluminados. Nuestro amigo, continuó el asistente, se hizo el acreedor feliz de innumerables cuidados por la renuncia con que siempre se condujo en el ministerio. Ahora, ha llegado para él el tiempo del descanso constructivo. Agradablemente sorprendido, reparé que el enfermo se dio cuenta de nuestra presencia. Cerró los ojos del cuerpo, nos vislumbró con la visión del alma y se animó, sonriendo. El debilitamiento físico alcanzó el ápice y Dimas conseguía dejar el aparato corporal, de cierto modo, con extraordinaria facilidad. Viéndonos, cerca del lecho, se puso a hacer una ardiente rogativa, pidiéndonos colaboración. Estaba exhausto, decía, no obstante, se mantenía sereno y confiado. Aconsejado por Jerónimo, me acerqué al enfermo, aplicándole pases magnéticos de alivio sobre el tejido conjuntivo vascular. El abdomen se conservaba pesado y enorme. Sin embargo, se mostraron sensaciones reconfortantes inmediatas. A continuación de mi humilde auxilio, Jerónimo le dirigió palabras de coraje y prometió volver, más tarde. Dimas, extasiado, dirigía al cielo un conmovedor agradecimiento. En breves momentos, dos amigos espirituales suyos vinieron hasta el cuarto, y nos saludaron atentamente. Nuestro dirigente nos invitó a retirarnos, explicándonos, después que nos habíamos alejado. Luego de una rápida visita a los interesados, los reuniremos en una sección de esclarecimiento, en la casa transitoria, para prepararles para el fenómeno próximo de la liberación definitiva. Esperaremos a la noche para ese fin. De la pequeña ciudad donde estaba el primero visitado, nos dirigimos a Río de Janeiro. Utilizábamos el vuelo placenteramente. Es muy difícil describir la sensación de ligereza y alegría relativa a semejante estado, después de la permanencia en la oscura región de la que procedíamos. Se habla muchas veces, entre los encarnados, de la posibilidad de la creación del aparato de vuelo individual. Sin embargo, aunque esto se hiciese realidad, el peso del cuerpo físico, los cuidados exigidos por la máquina de propulsión y los riesgos de viaje no pueden de ningún modo sustituir la seguridad y la tranquilidad que nos llenan de un gran bienestar. Después de la excursión normal, entre la casa transitoria de Fabiano y la corteza terrestre, dentro de las armoniosas condiciones estábamos descansados y bien dispuestos, volando muy fácilmente, a pesar de la densidad atmosférica. Pocas veces se me presentaba tan bello el espectáculo del paisaje terreno. Sierras y valles, ríos y arroyos demarcando ciudades y pueblos, bajo el sol, me hacían comprender la misericordia del Altísimo congregando a las criaturas en nidos floridos de trabajo pacífico. Los pensamientos de adoración al Padre Eterno alegraban mi espíritu. El caserío compacto de Río se hallaba ahora a nuestra vista. No transcurrió mucho tiempo y entramos en una residencia, en un barrio poco poblado, y nos encontramos con un tierno ambiente doméstico. Un caballero de edad madura, acostado en un pequeño diván, presentando terribles señales de tuberculosis adelantada, mantenía una conmovedora conversación con dos pequeños que aparentaban 6 y 8 años, respectivamente. Una hermosa expresión de luz brillaba en la mente del enfermo, que posaba en los niños su lúcida mirada, hablándoles paternalmente. El propio Jerónimo se paró, a oírle, junto a nosotros, agradablemente sorprendido. «Papá, ¿pero tú crees que nadie muere?» preguntó el hijo mayor. «Sí, Carlindo, nadie desaparece para siempre y por eso quiero aconsejaros, como vuestro padre». Se enterneció su mirada y continuó, ante el interés de los niños. «Creo que no tardaré en partir». «¿Para dónde, papá?» dijo el más pequeño. «Para un mundo mejor que este, para un lugar, hijo mío, donde vuestro padre podrá ayudaros en un cuerpo sano, aunque diferente». Los niños con los ojos húmedos, protestaron, con cariño. Se esforzó el padre, de modo visible, para dominarse y prosiguió. «No debéis decir eso. Ya organicé todos los negocios y mamá trabajará en mi lugar, hasta que vosotros crezcáis y os hagáis hombres. Si yo pudiese, me quedaría en casa, pero, ¿cómo os arreglaríais conmigo, así, inútil como estoy? Por esa razón, Dios me concederá otro cuerpo y yo estaré con vosotros, sin que me veáis. Sonrió, y añadió. Posiblemente, seremos hasta más felices, hace muchos días que pretendo hablar con vosotros, como ahora, para que estéis seguros de mi amor. Inmediatamente después de mi alejamiento, sé de antemano que mucha gente intentará desanimaros. Les dirán que me alejé para nunca más volver, que la sepultura me aniquiló. Pero, os prevengo que eso no es verdad. Viviremos siempre y nos amaremos los unos a los otros, cada vez más. Noté que el padre enfermo sentía intensos deseos de acariciar a los muchachitos, pero, controlado por la amenaza de contagiarles, imponía inmovilidad a las manos sedientas de un contacto afectivo. Los niños enjugaban las discretas lágrimas y, después de una larga pausa, volvió a decir el enfermo, dirigiéndose al hijo mayor. «Dime, Carlindo, ¿crees que tu padre va a desaparecer? ¿Piensas, quizás, que nuestro amor y nuestra unión en casa, que nuestro cariño y entendimiento son solo cenizas y nada más?» Se dominó el pequeño, para parecer valiente, y respondió. «Yo creo, como tú, que la muerte no existe. Cuando yo parta», afirmó el padre amoroso, «si vosotros demostráis valor y confianza en Dios, papá estará con más coraje y confianza restaurando las energías, en poco tiempo». Hubo una conmovedora interrupción, que el asistente Jerónimo no deseó romper, tal era la significación moral de la cariñosa escena. Con los ojos fijos en los muchachitos, el padre dijo. «Hace 3 años, que instituimos nuestro culto doméstico del Evangelio de Jesús. Y vosotros sabéis hoy que nuestro maestro no murió. Llevado al suplicio y a la muerte, volvió del sepulcro para orientar a los amigos y continuadores. Él, pues, nos ayudará para que prosigamos unidos. Cuando yo haga el viaje de renovación, tened calma y optimismo. No lloréis ni desfallezcáis. Con lágrimas no seréis útiles a mamá, que necesitará de todos nosotros. Dios espera que seamos alegres en la lucha de cada día para que seamos hijos fieles a su divino amor». En ese instante, apareció la dueña de la casa. Se valió Jerónimo de la circunstancia para intervenir, presentándole. «Nuestro amigo Fabio, en víspera de la liberación, siempre colaboró con dedicación en las obras del bien. No es médium practicante, en la acepción vulgar del término. Es, sin embargo, un hombre equilibrado, amante de la meditación y de la espiritualidad superior y, por esa razón, desde la juventud se volvió un excelente suministrador de energías magnéticas, colaborando con nosotros en relevantes servicios de asistencia oculta. Varios mentores de nuestra colonia tienen en alta estima su apoyo. Hace muchos años que se consagra al estudio de las cuestiones trascendentales del alma y se formó en la Academia del Esfuerzo Propio, con el fin de sernos útil. Libre de sectarismo, adverso a las pasiones y amante del deber, nuestro hermano Fabio instituyó, desde los primeros días del matrimonio, el culto doméstico de la fe viva, preparando a la esposa, a los hijos y a otros familiares en el esclarecimiento de los problemas esenciales de la comprensión de la vida eterna. En virtud de la perseverancia en el bien que caracterizó sus actitudes, su liberación será agradable y natural. Supo vivir bien, para bien morir». Me aproximé al enfermo, auscultando su situación orgánica. La tuberculosis le había minado los pulmones, impresionándome las formaciones cavernosas y otros síntomas clásicos de la terrible molestia. Fabio, en rigor, no necesitaba apoyo para la fe que nutría. Se mostraba tranquilo y lleno de confianza, y, aunque estaba abatido, cosa natural en su estado, iba enseñando a los suyos, inolvidables lecciones de coraje y valor moral. «Vámonos», dijo el asistente, «nuestro compañero va bien y no necesita mayor colaboración». Salimos admirados con el ejemplo que vimos. De ahí algunos instantes, Jerónimo nos conducía a un confortable apartamento en un moderno rascacielos de un barrio elegante. Entramos. En el lecho, permanecía una respetable señora de edad avanzada, con evidentes señales de molestias en el corazón. Le rodeaban atentas, 2 señoras aún jóvenes, que le colmaban de discretos cuidados. «Es nuestra hermana Albina», nos explicó el dirigente, afiliada a organizaciones superiores de nuestra colonia espiritual. «Tiene innumerables admiradores en nuestro plano, por lo mucho que viene haciendo en la esfera del Evangelio. En el presente está en servicio en los círculos evangélicos protestantes. Hizo profesión de fe en la iglesia presbiteriana y, viuda desde temprana edad, se consagró a labor educativa, formando a la infancia y a la juventud en el ideal cristiano. Una vez más, me maravillaba la grandeza de la fraternidad legítima, imperante en la vida superior. No se buscaba la etiqueta de las criaturas, no se pensaba, en sentido particular, de sus títulos religiosos o sociales. Se buscaba el corazón fiel a Dios, se administraba amparo reconfortante, sin ninguna preocupación exclusivista. El asistente Jerónimo se acercó a ella, le tocó la frente con la diestra, y Albina, con el semblante iluminado y feliz al contacto de aquella mano bondadosa y acariciadora, exclamó hacia una de las compañeras que la asistían. «Eunice, dame la Biblia, deseo meditar un poco». «Oh mamá», respondió la hija, «no será mejor descansar». Gracias a Jesús, la disnea cedió y pareces estar mejor. La palabra del Señor da alegría al espíritu, hija mía. Tan suplicante era la ternura que acompañaba a la expresión verbal, que Eunice, convencida, tomó el volumen que estaba sobre la cómoda y se lo entregó. La respetable anciana asumió la posición adecuada para poder leer, se recostó en una almohada alta y, poniéndose las gafas, aseguró con firmeza el testamento divino. El asistente Jerónimo le ayudó a abrirlo, en determinado lugar, sin que la interesada percibiese su cooperación. Salió el capítulo 11 de Juan Evangelista, alusivo a la resurrección de Lázaro. La simpática viejita leyó, pausadamente en voz alta. Terminando, exclamó conmovida. Agradezco a nuestro divino maestro por la alentadora lectura que nos mandó. Permita el cielo que podamos todas nosotras encontrar la vida eterna, en Cristo Jesús. Así sea. Las hijas le acompañaban, respetuosas. Jerónimo me recomendó aplicar a la enferma pases reconfortantes. Después de la operación magnética, observé su insuficiencia cardíaca, proveniente de un aneurisma en condiciones amenazadoras. Se disponía el asistente a conversar con nosotros, para hacer evidente las hermosas cualidades de la enferma, cuando alguien de nuestro plano asomó a la puerta de entrada. Era una dedicada amiga que venía a velar a la cabecera. Nos saludó, bondadosa, con encantadora simplicidad. Jerónimo le explicó nuestra misión. La interlocutora sonrió y consideró. Nos alegra la protección de la que nuestra hermana es objeto. No obstante, creo que existe una gran petición de prórroga en su favor. Todos somos del parecer de que deba ser llamada a nuestro plano con urgencia, para recibir el premio al que se hizo merecedora. Sin embargo, hay razones poderosas para que sea amparada convenientemente, para que permanezca con su familia terrestre, en la corteza, por algunos meses más. Tendremos sumo placer en todo servicio fraternal, añadió Jerónimo, con afabilidad. Pasaremos por aquí diariamente, hasta que la tarea termine. Estaremos informados de cualquier novedad. La simpática visitante de Albina nos dio las gracias y partimos. Muy significativa para mí fue lo que oí, pero, dándome cuenta que el asistente seguía atento al trabajo que debíamos realizar, me abstuve de hacer cualquier pregunta. Llegamos, en breve, a la puerta principal de un agitado hospital, donde se movía mucha gente, apoyada por grandes grupos de trabajadores espirituales. Había allí tanta actividad por parte de los encarnados como por los desencarnados. Pero, siguiendo las huellas de nuestro dirigente, no prestamos mayor atención a los desconocidos. Después de atravesar corredores y salas, llegamos a una gran enfermería de beneficencia. La mayoría de los lechos ocupados mostraban al enfermo y a las entidades espirituales que les rodeaban, unas asistiendo y otras en irritable y dura persecución. Aparecían las más diversas escenas. Previniéndonos, y quizás más a mí que a los demás compañeros, el dirigente de nuestro grupo nos recomendó: «No disperséis la atención». Transcurridos algunos segundos, estábamos frente a un caballero maduro, con el rostro profundamente arrugado y los cabellos blancos, a cuya cabecera vigilaba un excelente compañero espiritual. Nos presentó Jerónimo a este último. Se trataba del hermano Bonifacio, que ayudaba al enfermo. Nos señaló al enfermo en cama y aclaró: «Aquí tenemos a nuestro viejo Cavalcanti. Es un virtuoso católico romano, espíritu abnegado y valeroso en los servicios del bien al prójimo. Vino de nuestra colonia, hace más de 60 años, y posee un gran círculo de amigos por sus dotes morales. Su existencia está plena de bellos sacrificios. Aquí se encuentra, junto a los hijos de la indigencia, abandonado por su familia, por sus ideas de renuncia a las riquezas materiales. pero no se haya desamparado por la divina misericordia. Terminado el ligero intervalo, Bonifacio informó. La operación en el duodeno fue señalada para mañana. Nuestro dirigente, demostrando que conocía el caso, dijo. Le asistiremos en el instante oportuno. Obedeciendo a sus recomendaciones, hice aplicaciones magnéticas, deteniéndome en particular sobre el aparato digestivo, de la glándula parótida al recto, observando, más allá de la úlcera duodenal, la inflamación adelantada del apéndice, pronto a romperse. Noté, sin embargo, que Cavalcanti era absolutamente ajeno a nuestra influencia. Nada percibía sobre nuestra presencia allí, comprobando que él, a pesar de las elevadas cualidades morales que adornaban su carácter, no poseía suficiente educación religiosa como para el intercambio deseable. De los cuadros que habíamos observado en aquel día, ese era, sin duda, el más triste. Más allá de las vibraciones del ambiente perturbado, el hombre no ofrecía ocasión a nuestra actuación. He tenido dificultades para mantenerle tranquilo, decía Bonifacio, inclinándose hacia el asistente, en vista de los parientes desencarnados que le asedían de modo incesante. A pesar de la vigilancia que existe en el establecimiento, muchos de ellos consiguen acceder y le incomodan. El pobrecito no se preparó, convenientemente, para librarse de la carne y sufre mucho por las exageraciones de la sensibilidad. Y aunque le abandonaron los suyos, tiene el pensamiento afectuoso en excesiva unión con aquellos que ama. Semejante situación dificulta sobremanera nuestros esfuerzos. Sí, dijo Jerónimo, lo comprendemos. La deficiencia de educación de la fe, aun en los caracteres más admirables, origina deplorables desequilibrios del alma, en circunstancias como esta. Nos conservaremos, sin embargo, en el puesto, a su lado como retribución al dedicado amigo por los innumerables obsequios que recibimos de él. Cuando nos despedimos, Bonifacio se mostró conmovido y agradecido. Transcurridos algunos minutos, llegamos al pórtico de un notable, simple y confortable edificio, en el que se asilaban numerosos niños, en nombre de Jesús. Se trataba de una loable institución espírita cristiana, donde tenía su sede una compacta legión de trabajadores de nuestro plano. Un bondadoso anciano nos recibió afablemente. Le reconocí, jubiloso. Allí estaba Becerra de Meneses, el dedicado hermano de los que sufren. Nos abrazó, uno a uno, con espontánea jovialidad. Oyó las explicaciones de Jerónimo, con interés, y dijo, sonriente. Os esperábamos. Felizmente, nuestra querida Adelaida no nos dará trabajo. La labor mediúnica, el servicio incesante en beneficio de los enfermos y el amparo maternal a los huérfanos en esta casa de paz, aliados a los profundos disgustos y duras piedras que constituyen la bendita carga de las misiones del bien, ¿prepararon su alma para esta hora? Él mismo nos tomó la delantera, conduciéndonos a una habitación modesta, donde reposaba la médium. En el cuarto solitario, no se veía a ningún hermano encarnado. No obstante, dos jóvenes rodeadas de plateada luz permanecían allí, acariciándola. Nos acercamos a la enferma, respetuosamente. Sus cabellos grises parecían hermosos hilos de nieve. Señalándola, dijo Becerra, contento. Adelaida siempre fue una leal discípula del maestro de los maestros. A pesar de las dificultades, las espinas y las aflicciones, perseveró hasta el fin. La digna señora, después de mirar lentamente delicados ramos de rosas que adornaban el cuarto, comenzó a orar. De su mente equilibrada, emanaban rayos brillantes. No nos divisó a su lado, a excepción del consagrado Becerra de Meneses, al que se unía por sublimes lazos del corazón. Él la saludó, afable y bondadoso, dirigiéndole palabras reconfortantes y cariñosas. «Sé que es el término de la jornada, mi venerable amigo», dijo la médium, en tono conmovedor, «y estoy lista. Desde hace muchos años, ruego al Señor que me revele el camino. No deseo adoptar otros designios que no pertenezcan a Él, a nuestro Salvador. Sin embargo, no pudo continuar. Una profunda emoción estranguló su voz y, después de esto, un copioso llanto comenzó a brotar de sus ojos hundidos». Becerra se acomodó junto a ella, con intimidad paternal, le acarició con su mano luminosa la frente abatida y dijo, optimista. Ya sé. Piensas en los parientes, los amigos, los huerfanitos y en los trabajos que quedarán. Oh Adelaida. Comprendo tu devoción maternal a la obra de amor a la que entregaste tu vida. Pero estás cansada, muy cansada y Jesús, médico divino de nuestra alma, autorizó tu reposo. Confía a Él las penas que oprimen tu espíritu afectuoso. Deja el precioso fardo de tus responsabilidades en otras manos, vacía el cáliz de tu alma, abandonando amarguras y preocupaciones. Convierte la nostalgia en esperanza y desata los hilos más fuertes, atendiendo a la orden divina. Adelaida posó en el benefactor sus ojos muy lúcidos, mostrándose reconfortada y, después de una breve pausa, Becerra prosiguió. Tu gran batalla está terminando. Eres feliz, amiga mía, muy feliz, porque tu espíritu vendrá condecorado de cicatrices, después de resistir al mal durante muchos años, como fiel centinela, en la fortaleza de la fe viva, enseñaste a los que te rodeaban el camino a todas las lecciones del bien y de la verdad que fueron posibles a tu esfuerzo, entrega a tus parientes y afectos a Jesús y medita, ahora, en la humanidad, nuestra bendita y gran familia. En cuanto a los servicios confiados por algún tiempo a tu custodia, están fundamentalmente unidos a Cristo, quien proveerá las modificaciones que juzgue oportunas y necesarias. Te queda la alegría del deber cumplido, consolida, pues, tus fuerzas y no te entristezcas, porque ha llegado para tu corazón la batalla final, valor, mucho valor y fe. La señora sonrió, casi feliz. Inmediatamente, una pequeña auxiliar del instituto rompió el coloquio espiritual, abriendo la puerta inesperadamente y anunciando visitas. Doña Adelaida, en vista de las circunstancias, centralizó la mente en el círculo de los encarnados y perdió al benefactor de vista. El venerable médico de los infortunados pasó a conversar con Jerónimo, acerca de varios problemas con respecto a nuestra misión, mientras nos retirábamos, discretamente, proporcionándoles mayor libertad al intercambio de ideas. Capítulo 12. Viaje preparatorio. Nuestro orientador estableció la sede de nuestros trabajos en la casa transitoria de Fabiano, diciendo, sin embargo, que nuestras actividades en la corteza tomaban como punto de referencia al hogar colectivo de Adelaida, donde, realmente, los factores espirituales eran más valiosos. Aquí, nos esclareció, inicialmente nos sentiremos muy libres. La organización es campo propicio a las mejores siembras del espíritu y nos ofrece tranquilidad y seguridad. Permaneceremos en comunicación continua con la casa de Fabiano, donde conduciremos a los recién desencarnados y condensaremos todas las actividades posibles, concernientes a los demás amigos, en esta amorosa fundación. De hecho, aquel refugio de fraternidad legítima, era, sin duda, una gran reserva de bendiciones. Diversas entidades amigas operaban en la institución, prestando asistencia y cuidados. Se encontraba allí uno de los escasos edificios de la corteza, de tan largas proporciones, sin criaturas perversas de la esfera invisible. Al igual que en la casa transitoria, de donde veníamos, la vigilancia funcionaba con precisión. Nos encontramos con varios sufridores, criaturas de buenos sentimientos, que entraban al refugio con previa autorización. Mientras el asistente seguía conversando con Becerra, tuvimos permiso para visitar las dependencias. El padre Hipólito, Luciana y yo, en compañía de Irene, una joven colaboradora espiritual de la casa, nos pusimos en acción. En todos los compartimientos había luz de nuestro plano, indicando la abundancia de los pensamientos saludables y constructivos de todas las mentes que se entrelazaban allí en la misma comunión de ideal. Llegados a la sala de las reuniones colectivas, nuestra nueva amiga explicó. Esta es la parte que nos fuerza al servicio más duro, al ser receptáculo de las emanaciones mentales y de los pedidos silenciosos de toda la gente que nos visita. En las asambleas públicas, debemos efectuar, después de cada una de ellas, minuciosas actividades de limpieza. Como saben, los pensamientos ejercen un vigoroso contagio y se hace imprescindible aislar a los serviciales colaboradores de nuestra tarea, librándoles de ciertos principios destructores o disolventes. Con intención de recibir más aclaraciones, dije. Imagino la extensión de los trabajos, ¿hay suficiente personal para ello? Sí, respondió, la legión de los colaboradores no es pequeña. Servimos día y noche, en grupos alternos. Tenemos secciones de asistencia a adultos y a niños. Allí se veía un gran número de trabajadores de nuestro plano que, por momentos, graves reflexiones afloraron a mi mente. Tanta gente contribuyendo solo para amparar a algunas decenas de niños desfavorecidos en el campo material. Establecía comparaciones entre la fundación de Adelaida y la casa transitoria de Fabiano, notando una gran diferencia. Allá, los rigurosos servicios de centinela, la inversión de energía y la atención del personal, se realizaba en función de las necesidades improrrogables de una cantidad de infelices desencarnados, para los que la caridad constituía una lámpara encendida, indispensable para la transformación interior. Pero, aquí, veía solamente criaturas tiernas que reclamaban de inmediato, por encima de cualquier otra medida, leche y pan, las primeras letras y buenos consejos. ¿Valdría la pena tanta energía por parte de nuestro plano? La colaboradora, percibiendo mis íntimas preguntas, comentó. Hay que reconocer que esta obra no se dedica exclusivamente a las necesidades del estómago y del intelecto de la infancia desamparada. Los imperativos de la evangelización aquí son más importantes que todo lo demás. Para infundir espiritualidad superior en la mente humana debemos aprovechar lugares como este, ya que es muy difícil obtener un espontáneo desprendimiento de la esfera sentimental. Nos valemos de la casa, venerable en sus fundamentos de solidaridad cristiana, como núcleo difusor de ideas saludables. La fundación es mucho más de almas que de cuerpos, mucho más de pensamientos eternos que de cosas transitorias. El director, el cooperador y el amparado, atentos a las responsabilidades inherentes al programa de Jesús, instintivamente se convierten en los instrumentos vivos de la luz de lo alto. Satisfaciendo necesidades corporales, solucionando problemas espirituales, entrelazando deberes y dividiéndolos con nuestros hermanos encarnados, en el sector de asistencia, conseguimos crear bases más sólidas a la siembra de las verdades imperecederas. De hecho, las otras escuelas religiosas no se olvidaron de materializar la bondad en obras de albañilería. La Iglesia Católica Romana dispone de institutos avanzados, bajo el punto de vista material, amparando a la infancia abandonada, pero, allí, los conceptos espirituales no se desarrollan, puesto que quedan limitados a los moldes tiránicos de los dogmas obsoletos. El trabajo, pues, en la mayoría de los casos, se circunscribe a simple almacenamiento del pan efímero. Las iglesias protestantes poseen, a su vez, grandes colegios y congregaciones, distribuyendo valores educativos con la juventud, sin embargo, sus organizaciones se basan, casi siempre, más en la letra de los conceptos evangélicos que en los conceptos evangélicos de la letra. Irene sonrió, hizo una breve pausa y continuó. Con esto no menospreciamos los admirables servicios de los aprendices del Evangelio en los diversos campos religiosos. Todos son respetables, si son llevados a efecto por la devoción del corazón. Deseamos solo destacar los valores de iluminación. En los orígenes de la obra cristiana, no faltaban prestigiosos recursos de la política imperial de Roma, para que los hambrientos recibiesen trigo y hasta preceptores selectos, asociados a los famosos centros culturales de los griegos y egipcios. Sin embargo, con la intención de incentivar la obra de la legítima iluminación del Espíritu, Simón Pedro y sus compañeros de apostolado se comprometieron a un largo programa de socorro a los infortunados de toda clase. Ni todos los seguidores del Evangelio procedían de las altas camadas sociales del judaísmo, como Gamaliel, el venerado rabino cuyo intelecto desarrollado encontró al maestro. La mayoría de los necesitados entraría en contacto con Jesús a través de la sopa humilde o del techo acogedor. Lavando leprosos, tratando locos, asistiendo a huérfanos y a viejitos desamparados, los continuadores de Cristo se daban trabajo a sí mismos, se dedicaban a los infelices, esclareciéndoles su mente, y le ofrecían lecciones de substancial interés a los legos de la fe viva. Como no ignoran, estamos haciendo en el espiritismo evangélico la recapitulación del cristianismo. El padre Hipólito aprobó, benévolo. Sí, innegablemente. Precisamos estimular la formación de servicios que liberen el raciocinio hacia vuelos más altos. Dentro de nuestro esfuerzo, prosiguió Irene, con franqueza, el imperativo primordial consiste en la iluminación del espíritu humano con vistas a la eternidad. Urge, no obstante, comprender que, para conseguir esto, es imprescindible hacer alguna cosa. Donde todos analizan, admiran o discuten, no se levantan obras útiles para testimoniar la superioridad de las ideas. Por eso, nuestros mentores de la vida divina aprecian al siervo por la dedicación responsable. El necesitado, el beneficiario, el creyente y el investigador vendrán siempre a nuestros centros de organización de la doctrina. Y cada vez que ejerciten el servicio cristiano por la mediunidad activa, por la atención fraterna, por los trabajos de solidaridad común, cualesquiera que sean, presentan caracteres más positivos de renovación, porque la responsabilidad en la realización del bien, voluntariamente aceptada, nos transforma en líneas animadas entre los dos mundos, el que da y el que recibe. Como ven, la luz divina prevalece sobre la beneficencia humana, porque esta, sin aquella, puede muchas veces degenerar en personalismo devastador, comprendiéndose, sin embargo, en cualquier tiempo, que la fe sin obras es hermana de las obras sin fe. Continuó Irene, en su brillante argumentación, enseñándonos, con vivacidad, la ciencia de la fraternidad y del entendimiento constructivo. Oyéndola, percibí, por encima de toda preocupación individualista, que la difusión de la luz espiritual en la corteza terrestre no es una acción milagrosa, sino una edificación paciente y progresiva. Las casas de beneficencia social, sobre las aguas pesadas del pensamiento humano, funcionan como grandes navíos de abastecimiento a la colectividad hambrienta de luz y necesitada de principios renovadores. Pasé a ver el estómago de los pequeñitos en plano secundario, porque era la claridad positiva del Evangelio la que inundaba ahora mi alma, invitándome a la contemplación feliz de un futuro mejor. Cayó la noche y continuábamos en compañía de la estimada hermana que nos presentaba la institución, comentando sus programas con oportunidad y sabiduría. Observamos los servicios espirituales que se preparaban, ante la proximidad de la noche. Cuidadosas preceptoras desencarnadas reunían a los niños en los momentos del sueño físico, en enseñanzas benéficas. Otros benefactores buscaban hermanos para experiencias y dádivas preciosas, en los círculos de nuestra movilización. Resumí mi apreciación inicial, mirando una vez más, en aquel instituto, una bendita escuela de la espiritualidad superior, por la ocasión de siembra divina que proporcionaba a los misioneros de la luz. Transcurrido un largo rato, ya de noche cerrada, el asistente Jerónimo nos convocó para el servicio. Irene nos acompañó a la habitación de Adelaida, donde nuestro dirigente se encontraba en conversación con otros amigos. Fue breve en las determinaciones. Después de oír a la nueva compañera, que se colocaba a nuestra disposición para cualquier ayuda fraterna, recomendó a Luciana y a Irene que trajesen a la hermana Albina, mientras que el padre Hipólito y yo deberíamos conducir a Dimas, Fabio y Cavalcanti a aquel compartimiento, donde seguiríamos hacia la casa transitoria de Fabiano, en un viaje de aprendizaje y adiestramiento. Ambos grupos partimos en distinta dirección. Utilizando el vuelo, con maestría, Hipólito me preguntó: ¿has colaborado antes en algún servicio parecido al de hoy? Confesé que no, rogándole me lo explicase. Es fácil, volvió a decirme. Los que se aproximan a la desencarnación, con molestias prolongadas, es muy común que se ausenten del cuerpo, en acción casi mecánica. Los familiares terrestres, a su vez, cansados de vigilias, hacen de todo por rodear a los enfermos de silencio y cuidado. De ese modo, no es difícil alejarles para la tarea de preparación. Generalmente, están vacilantes, debilitados y semi-inconscientes, pero nuestro auxilio magnético resolverá el problema. Nos centraremos en las extremidades, asegurándoles las manos e impulsados por nuestra energía, harán el vuelo con nosotros, sin mayores impedimentos. Recibí la explicación con interés y, en breve, penetrábamos en la modesta residencia de Dimas. Aliviado por una inyección calmante, no encontramos dificultad para sustraerlo a la atención de los parientes. Notando nuestra presencia, notó nuestra disposición fraternal y preguntó: amigos míos, ¿será hoy el fin? ¿Cuánto he suspirado por la liberación? No, querido, afirmó Hipólito, sonriendo, es preciso que aguantes un poco más, el descanso, sin embargo, no tardará mucho. Ven con nosotros. No tenemos tiempo que perder. El ex sacerdote me recomendó ponerme delante y, cogidos de la mano los tres, fuimos rumbo a Río, en busca de la vivienda de Fabio. No hubo ningún problema y, en pocos momentos, lo teníamos con nosotros. El compañero se unió a la pequeña caravana. Iba a tomar el camino del hospital, para buscar al tercero, cuando Hipólito comentó: no conviene conducirlos a todos de una vez. Cavalcanti permanece en grave desequilibrio, exigiendo una cooperación más sustancial. En vista de eso, le traeremos en el segundo viaje. Recordando los desvaríos, no tuve más recurso que estar de acuerdo. De regreso a la habitación de Adelaida, encontramos a los demás esperándonos. Irene y Luciana habían traído a Albina para los trabajos preparatorios. Sin pérdida de tiempo, llegamos al hospital, en busca de Cavalcanti. Hipólito tenía razón. El enfermo se mostraba muy afligido. Bonifacio, a su lado, cooperaba devotamente con nosotros, para desprenderle temporalmente del cuerpo oprimido. El enfermo, no obstante, se había dejado arrastrar por horribles impresiones de miedo, dificultando nuestros mejores esfuerzos. Después de un arduo trabajo de magnetización del vago y de la administración de ciertos agentes anestésicos, destinados a propiciarle un sueño suave, le retiramos del cuerpo, que permaneció bajo los cuidados de Bonifacio. En pocos minutos estábamos de vuelta. Con la aquiescencia de Jerónimo, algunos amigos de los enfermos nos acompañarían a la casa transitoria. De los 5 enfermos, Adelaida y Fabio eran los únicos que mostraban una conciencia más nítida de la situación. Los demás titubeaban, debilitados, carentes de una noción clara de lo que ocurría. El asistente organizó la corriente magnética, tomando la posición de guía. Cada hermano encarnado se localizaba entre 2 de nosotros, almas liberadas del plano físico, más expertos en el plano espiritual. Con las manos enlazadas, para permutar energías en asistencia mutua, utilizamos intensamente el vuelo, ganando altura. Adelaida y Fabio, algo habituados al desdoblamiento, asumieron una discreta actitud de observación y silencio. Pero los demás comentaban el acontecimiento con grandes gritos. «¡Dios mío!», exclamaba Albina, recordando pasajes bíblicos, «¿será esto el glorioso carro de Elías?». «Dadme fuerzas, Padre de misericordia», decía Cavalcanti, «con el alma oprimida, me falta la confesión general. Aún no recibí el viático. ¡Oh! No me dejes enfrentar vuestro juicio con la conciencia sumergida en el mal». Sus rogativas sensibilizaban nuestros corazones. Dimas, a su vez, balbuceaba exclamaciones que no se entendían, entre asombrado e inquieto. Atravesada la región estratosférica, la ionosfera surgía a nuestra vista, presentando una enorme diferencia, por causa del intenso flujo de los rayos cósmicos en combinación con las emanaciones lunares. Espantado, Dimas preguntó en voz alta. «¿Qué río es ese?». «Ah. Tengo miedo. No puedo atravesarlo, no puedo, no puedo». El impulso magnético inicial proporcionado por Jerónimo era lo bastante fuerte para que sufriese algún percance ante tan débil resistencia y el grupo avanzó, avanzó sin retroceder, hasta que mucho más allá, alcanzamos la casa de Fabiano, donde la hermana Zenobia nos acogió cariñosamente. Nos congregábamos todos los componentes de la misión socorrista, los enfermos y 6 amigos de estos últimos, que poseían elevados conocimientos. En una pequeña sala puesta a nuestra disposición, Gotuzo, por gentileza, aplicó vigorosos recursos fluídicos a nuestros tutelados, que lo recibieron como niños incapacitados para apreciarlo de inmediato, a excepción de Adelaida y Fabio, que eran conscientes del fenómeno. Enseguida, Jerónimo tomó la palabra y se dirigió a ellos, comentando. «Amigos, la ayuda de esta noche no se destina a la cura del cuerpo físico, puesto ahora de distancia por las necesidades del momento. Intentamos revigorizar vuestro organismo espiritual, preparando vuestro desligamiento definitivo, sin alarmas de dolor alucinatorio. Debo deciros que, volviendo a tomar el cuerpo físico, experimentaréis un natural empeoramiento de vuestras sensaciones, agravando vuestra tortura, porque los remedios para el alma, en la presente situación, intensifican los males de la carne. Estad seguros, por tanto, que los recursos de esta hora constituyen una ayuda efectiva a la liberación. De retorno al antiguo hogar, una vez concluido este primer viaje preparatorio, encontraréis más tristeza en el terreno de la corteza, más angustias en las células físicas, más inquietud en el corazón, porque vuestra mente, en el proceso de los recuerdos instintivos, habrá fijado, con mayor o menor intensidad, la alegría sublimate instante. Preparaos, pues, para venir hasta nosotros, solucionad los últimos problemas terrestres y confiad en la protección divina». Inmediatamente, después, se produjo una breve pausa. El asistente fue rápido en las explicaciones, aclarando que resumía los asuntos en frases cortas, en función de la incapacidad mental de los beneficiarios, impotentes aún para penetrar el sentido de las largas disertaciones. En efecto, los compañeros recibían parcialmente este aviso. Les llegaba la ayuda magnética positiva, pero las ideas que se hacían del hecho eran muy diversas entre sí. Cavalcanti, con la expresión ingenua de un niño, me llamó, en particular, preguntando si estábamos en el paraíso. Se sentía aliviado, feliz. Una enorme alegría inundaba su corazón. Y, contento y reconfortado, decía. ¿No estaremos en el cielo? No conseguí hacerle sentir lo contrario. Albina recordaba escenas bíblicas, en sus interpretaciones literales del texto sagrado. Después de observar la neblina exterior, preocupada, preguntó a Luciana si aquella era la casa del señor, mencionada en el capítulo octavo del primer libro de los Reyes, por la nube de materia densa que rodeaba el paisaje. Entre los espiritistas, Adelaida y Fabio se entregaban a la reserva feliz de la oración, pero Dimas, embriagado de felicidad por el alivio temporal, se acercó, curioso, al padre Hipólito y preguntó si la zona representaba alguna dependencia venturosa de Marte. El ex sacerdote esbozó una larga sonrisa y respondió, complaciente. No, amigo mío, esto de aquí aún es la misma Tierra. Estamos muy lejos de otros planetas. Intercambiamos una inteligente mirada, que traducía buen humor. Antes de nuestras consideraciones, tal vez innecesarias, Jerónimo intervino, añadiendo. La mente graba las imágenes de los preconceptos y dogmas religiosos con singular consistencia. La transformación obligatoria, por el deceso, reintegrará a la criatura en el patrimonio de sus facultades superiores. Pero esto no puede ser brusco, ya que corre el riesgo de ocasionar desastres emocionales de graves consecuencias. Es necesario que se efectúe gradualmente. Y, mirándonos con agudeza, prosiguió. Debemos destacar una observación valiosa. Como vemos, no es la etiqueta externa la que socorre al creyente en las supremas horas evolutivas. Es justamente la siembra del propio esfuerzo, en los servicios de sabiduría y de amor, la que fructifica, en el instante oportuno, a través de providencias de intercesión o compensaciones espontáneas de la ley que manda entregar las respuestas del cielo a cada uno por sus obras. Todo lugar del universo, por lo tanto, puede ser convertido en santuario de luz eterna, desde el momento en que la ejecución de los divinos designios sea efectuada por nuestra propia voluntad. Terminada la cosecha de preciosas enseñanzas, comenzamos a regresar, terminando, así, nuestro viaje. Devolviendo a los enfermos a los lechos de origen, comprobamos las impresiones diferentes de cada uno. Fabio demostraba estar muy reconfortado en su campo íntimo. Cavalcanti despertó, en la carne, pensando en recurrir a la Eucaristía por la mañana y Dimas al despertar, junto a nosotros, llamó a su esposa y le afirmó en voz baja. ¡Qué sueño tan maravilloso! Estaba en la orilla de un río caudaloso y brillante, que atravesé con el auxilio de benefactores invisibles, llegando después a una gran casa, llena de luz. Pasó la mano huesuda por su frente húmeda, y exclamó. ¡Ah! ¡Cómo desearía acordarme de todo! Tengo la impresión que visité un mundo feliz, recibiendo enseñanzas de gran significado, pero, la cabeza falla. La compañera le tranquilizó, diciéndole que debía dormir. Se había realizado el primer viaje de entrenamiento con los amigos, que dentro de poco, estarían con nosotros. Congregados, de nuevo, en la bendita institución de Adelaida, decidió Jerónimo nuestro regreso a la casa transitoria de Fabiano para descansar y servir en otros sectores, siempre que la oportunidad de un trabajo útil nos favoreciese con sus bendiciones.